Saludos, saludos para María Simón, buen día.
Buen día.
Daniel Superviel.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Daniel Buquet.
Y muy buen día para todas.
se complementan entre ustedes dos.
Exactamente.
Bueno, y Connie Hughes.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Vamos a un primer tema de nuestra agenda de esta mañana. Un proyecto de ley que ya está a consideración del Parlamento. Los productores vitivinícolas han expresado en estos días su preocupación por el impacto que podría tener en el mercado la ley de regulación del consumo y comercialización de bebidas alcohólicas que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el mes pasado. En declaraciones que hizo ahora en la Expo Prado, el enólogo Francisco Zunino, director general de Administración de la Intendencia de San José, que asesora además de los productores agrícolas de Canelones, dijo: la vitivinicultura ha perdido casi 600 productores y más de 40 bodegas elaboradoras de vino. Eso repercute en cifras que, seguramente, si se aprueba este proyecto tal cual está, se van a ver incrementadas por las trabas que el texto pone al desarrollo de esta actividad. Zunino dio más datos. En el año 2000 se comercializaban alrededor de 100 millones de litros de vino por año. En la actualidad no se llega a 70 millones, lo que muestra una importante caída en el consumo. Y bueno, todas las limitaciones que se ponen en este proyecto van a determinar que la caída siga dándose, advirtió. Recordemos algunas de las principales disposiciones que incluye este proyecto. Se crea la URBA, Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas, que se encargará de controlar las licencias de venta y distribución, controlar lugares y horarios de expendio, de la venta a menores y de todos aquellos aspectos factibles de fiscalización. Se crea además la tasa preventivo-sanitaria, cuya recaudación se utilizará para el financiamiento de las actividades y funciones de la unidad reguladora, una tasa que gravará la primera enajenación realizada por fabricantes, importadores, proveedores de tiendas libres de impuestos marítimas y terrestres de las bebidas alcohólicas. Estarán gravadas también las importaciones realizadas directamente por personas que no sean contribuyentes. Se establece la creación de licencias. Ya mencioné que habrá licencias. Licencias para los comerciantes que quieran vender alcohol. Licencias que habrá que gestionar y por las que habrá que pagar un costo de entre 10 y 50 unidades reajustables anuales. Bueno, y además una cantidad de limitaciones, prohibiciones. Por ejemplo, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas entre las 22 y las 6 de la mañana. O sea, se amplía el horario que hoy existe. ¿Perdón?
Las 8.
El expendio, oferta y consumo de bebidas alcohólicas en los siguientes lugares, por ejemplo, centros e institutos de enseñanza públicos y privados, locales, instalaciones o recintos donde se desarrollen eventos deportivos y o espectáculos culturales, musicales o diversiones públicas, también se prohíbe en la vía pública o en espacios públicos. Además, se prohíbe la realización de concursos, torneos o eventos en los que se requiera la ingesta de bebidas alcohólicas. Se prohíbe el expendio o promoción de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su graduación, en la modalidad conocida como canilla libre y happy hour. Se prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en el horario de protección al menor. Bueno, ya hicimos una entrevista con las autoridades de gobierno que impulsaron este proyecto. Ahora corresponde la discusión, sobre todo a partir de Daniel. Daniel quería que incluyéramos el tema en la tertulia.
Sí, en particular, yo cuando me encuentro con un proyecto de ley tan lleno de prohibiciones, me pongo nervioso. No me importa a qué refieran. Está lleno de prohibiciones, tiene 3 páginas de prohibiciones. Entiendo, sí, que para regular algunas actividades a veces es necesario prohibir alguna cosa. Respecto del alcohol, existen prohibiciones que yo entiendo razonables, hasta evidentes, como la prohibición de venta a menores de edad, pero creo que acá se les va la mano en muchos aspectos. Esta propuesta implica una sobreregulación de la cuestión. Justamente una de estas es la extensión de ese horario que ya está prohibido, de 12 de la noche a 6 de la mañana, se extiende de 22 a 8.
Sí, o sea, ahora pasa a ser de 22 a 8.
2 horas antes, 2 horas después. Francamente, por lo menos desconozco que esta ampliación del horario pueda tener algún efecto favorable. Y hay otras prohibiciones que me parecen excesivas, las que incluye el artículo 19.
Pero lo de las 22 no lo disculpa, pero entré en entender bien. ¿Quiere decir que después de las 22 cierra cualquier boliche?
No, la venta, salvo en los lugares que donde es para consumir adentro, eso tampoco está prohibido ahora. Pues ahora podés comprar alcohol a cualquier hora adentro de un local.
Adentro de un supermercado.
Pero para comprar.
Ejemplo.
No, no.
Adentro de un
en
local,
un supermercado, si un supermercado está abierto luego de las 12 de la noche, debe dejar de vender el alcohol como ocurre con los 24 horas. A veces, sí, no sí, sé sí, si se cumple tapa. O no se cumple, pero bueno. Justamente el problema de las prohibiciones excesivas es que estimulan la subversión de la medida. Y cuanto más restrictivas son las medidas, más estímulos para la creación de mercados ilegales o de mercados negros. Yo creo que el mercado ilegal del alcohol hoy en Uruguay no es muy amplio. En realidad, incluso hasta lo desconozco, no accedo a ningún mercado ilegal de alcohol. Yo creo que todas las prohibiciones van a tender a favorecer los mercados ilegales, pero en particular creo que hay una serie de prohibiciones en el artículo 19 que son excesivas o innecesarias. La que prohíbe en los centros educativos básicamente es una prohibición innecesaria porque ya está
nunca.
Más o menos prohibido. Donde no tengo del todo claro es a nivel universitario, pero justamente en las universidades hay mayores de edad. Yo te diría...
Mira, en las cantinas universitarias
eso,
nunca vi.
En los restaurantes de cantinas no se vende alcohol. No sé si es una norma que lo prohíbe o es una... Es una cosa de sentido común. No vamos a meter un boliche adentro de la universidad. Pero en la universidad se hace presentaciones de libros y eventos que muchas veces culminan con un brindis. Sí. Francamente, si la prohibición fuera cierta y absoluta, resulta que vos no podés hacer un brindis al finalizar un evento académico, porque esta ley te lo va a prohibir y vas a cometer un delito. Como la prohibición de todo tipo de venta de alcohol en todo tipo de espectáculos, aunque después hay una serie
No, hay
de
una aclaración. Siempre aparece después una salvedad, ¿no? Por ejemplo, vayamos a ese punto que estás mencionando. Queda prohibido el expendio, ofrecimiento y consumo de bebidas alcohólicas en locales, instalaciones o recintos donde se desarrollen eventos deportivos y o espectáculos culturales, musicales o diversiones públicas, salvo cuando los mismos se desarrollen en predios delimitados y dentro de los cuales se hubiera autorizado la instalación de establecimientos comerciales destinados a expender o ofrecer bebidas alcohólicas.
Sí, está bien. Yo lo que digo es que esa prohibición es excesiva, que ya existe una prohibición que tampoco es muy explícita y no la tengo clara, en por lo menos en los partidos de fútbol. Desde hace años se ha dejado de vender cerveza, que era el único alcohol que se vendía en partidos de fútbol. Y francamente a mí me gustaría que alguien me dijera cómo han logrado mejorar la violencia en el fútbol o combatir la violencia en el fútbol gracias a esta prohibición, porque francamente no tengo ningún dato que sugiera que esa medida ha tenido algún efecto positivo, ¿no? Finalmente la de los espacios públicos en general. Yo la dejo por aquí porque esa realmente me molesta, porque además esa atenta contra una cosa que se viene persiguiendo, que es la actividad lúdica de los jóvenes. Porque yo no tomo alcohol en la vía pública hace años. Por supuesto que me junté y tomé cerveza en la Rambla, que me parece de primavera y verano, un día como hoy, una actividad estupenda. Pero claro, la prohibición en la vía pública no atenta contra las personas grandes, contra las personas que pueden comprar tranquilamente su alcohol y estoquearse, ¿no? Nosotros resolvemos nuestro problema. Pero francamente atenta contra la capacidad de los jóvenes de pasarla bien en una ciudad hermosa como es Montevideo y con lugares, pero absolutamente apropiados, y donde lo que debería prohibirse en todo caso es molestar a las demás personas y no que la gente se divierta.
Bueno, arrancó Daniel Bouquet con su alegato largo y contundente. ¿Qué dicen los demás?
Analizando un poco el proyecto de ley, y hay una cifra que la sabía, pero que leerla así impacta, que son creo que 250.000 los uruguayos que, según las estimaciones que tienen quienes están elaborando el proyecto de ley, tienen problemas con el alcohol, el famoso consumo problemático del alcohol, el vicio, que no lo pueden manejar. Y creo que si esta ley en discusión pone el foco en ese tema, no me parece mal que se ponga el foco en ese tema. Estoy de acuerdo con Daniel Bouquet que el exceso de regulación a la larga termina perjudicando, porque vos podés ir a la Rambla y poner caña con pitanga en el mate donde tomás mate y chupar de ahí. Así que no creo que vaya por no andar con la botella en la calle, la regulación no va por ahí. Pero el consumo problemático de alcohol generalmente se da no en los bares y no en las esquinas, se da dentro de las casas. Se da adentro de los hogares, se da en familias donde, bueno, por H o por B alguien se cae en algún pozo que no puede manejar. Y
hay de todo, ¿no? Está bien lo que estás diciendo,
pero
de las casas está una parte del problema, pero hay otro problema que está, por ejemplo, en las discotecas. Eso es evidente, Daniel.
Sí. Puede ser.
Sí, sí. Problema entre. Pero ¿cómo que no? Mirá, Daniel, yo vengo de madrugada muy temprano a la radio, tú lo sabes. Bueno, cuando llego, por ejemplo, los viernes de madrugada, en la zona del Parque Rodó, veo salir a los botijas de allí, de W y compañía. Los veo zigzagueando, los veo desnorteados, los veo mal, los veo.
Bueno, pero esta ley no regula el consumo ahí.
Bueno, está bien, pero...
O sea, por eso te digo, en los boliches van a seguir tomando cerveza y vodka y vino. O sea, el tema no es tan... Si hay que regular ahí, pues habría que regular de otra manera o tratar de abordar el tema de la problemática del alcoholismo adolescente o de la gente que enseñarles a beber, no sé qué, de otra manera. Esta ley ahí no se mete. Y creo que está bien que se hable el tema y que Uruguay empiece a tomar este tema mucho más importante de lo que hoy pesa en las discusiones sobre salud pública.
Sí, digo, primero, me parecieron muy atinadas las declaraciones del funcionario que vino a la entrevista con Emiliano, este señor sociólogo Suárez. Me parece que dijo una cantidad de comentarios que eran muy sensatos y no parecía ningún ayatolá lanzado a la aplicación lisa, llana y loca impedimentos para la vida social. No obstante, es muy cierto el comentario que hace Daniel Bouquet, en el sentido de que una ley que tiene 53 artículos, de los cuales en los primeros 10 están las definiciones introductorias y en el final están el tema del régimen de fiscalización y sanciones, o sea que quedan 30 artículos, de esos 30 artículos, 10 en el título del artículo está la palabra prohibición de. No es que sea, yo estoy analizando semiótica o semánticamente este tema, lo que estoy diciendo es la mentalidad es muy de está prohibido. Creo que, digamos, eso debiera ser parte de un debate. Sí me parece muy preocupante el tema que en lo personal me es ajeno, porque mis hijos son gente grande y la que no es gente grande es muy chica como para que esto no me inquieta. Me preocupa,
ya van a ser más grandes.
Me preocupa más las últimas canciones de Miley Cyrus que la bebida en exceso. Pero la verdad es que efectivamente uno lo ha visto en múltiples instancias, se ve en verano en esos eventos, especialmente en el departamento de Rocha, donde seres humanos dan penosas imágenes sobre ya no la templanza, sino el descontrol más absoluto y la gente fusilada. No vengo a la hora de Emiliano.
Igual es un ejemplo, nada más.
Igual uno lo ve. Entonces,
salgan de madrugada.
Ahí está.
En la noche del sábado al domingo.
Me parece que la estructura no está mal. Creo que es atinado que exista una unidad reguladora. Países desarrollados tienen sistemas siempre más o menos restrictivos de la forma de comercialización. Yo escucho con mucha atención las opiniones de Sunino, porque es un hombre muy sabio y muy sensato, pero ya nos dio una pista de que la producción vitivinícola decrece no por ninguna norma, sino por otras razones que deberá, digamos, ser de la preocupación de ese grupo empresarial. Tiendo a pensar de que este es un primer paso que no se va a aprobar, que debiera ser objeto de debate público, y que debiera ser objeto de debate público, ahí sí concuerdo con Daniel Bouquet, en los ámbitos juveniles, con gente que alegue a favor y en contra, y por supuesto yo estoy a favor de la templanza.
María, ¿todavía no te escuchamos?
Sí, por supuesto, yo estoy a favor de la templanza, y esto me hace pensar en varias cosas, algunas muy evidentes, pero que, bueno, no por evidentes hay que dejar de decirlas. Es muy importante el control hacia los menores, y los menores sí consumen alcohol, y según encuestas de sociólogos que yo he leído dentro de la universidad, fuera de la universidad, muchas veces desde edades increíblemente tempranas, prácticamente desde los 10 años, en ciertos ámbitos. Y a veces el alcohol termina siendo la droga de los pobres, y como tal también una forma de escape de la realidad, lo cual también tiene sus peligros en cuanto a escape de la realidad. Yo decía el otro día, el opio de los pueblos también es el propio opio, así también son las propias drogas, sin necesidad de metáfora.
Desde la audiencia, Cristina dice, los jóvenes no pasan bien, se emborrachan, ese es el problema.
Claro, no pasan, y es más, se emborrachan porque no pasan bien muchas veces, retomando lo que dice Cristina. Es decir, la droga, el alcohol y otras drogas, muchas veces no son el problema en sí, sino la expresión de un problema. Y hay que ir a las causas. Entiendo entonces que se controla a los menores. No me parece mal que se registren los lugares donde se venden, es decir, que haya licencias. En muchos países las hay. Que se tenga en cuenta algunas de los efectos que están dichos en el prólogo de esta ley, que es muy larga, son como 54 páginas, los efectos sobre la lucidez a corto plazo y los peligros que eso entraña, por ejemplo, en el tránsito, que es el ejemplo más común, y que están controlados ya por otro lado y en forma bastante cuidadosa, los posibles efectos a largo plazo sobre la salud y la adicción. Es decir, cuando algo se convierte en adicción, el problema es otro, y no es solo con el alcohol, es con muchos. Ahora, esta respuesta alta, a mí también me parece muy prohibicionista el planteo. Si bien ya dije las cosas que me parecen bien, los menores, los locales licenciados, me parecen razonables. Hay otro que yo no lo vi, capaz que se me pasó porque le hice una leída rápida, que es el control de la calidad del alcohol. Porque hay alcohol y alcohol. Hay alcoholes metílicos que son prácticamente venenosos y no, que se venden.
Están prohibidos en Uruguay.
Sí, pero los bagallos se traen cantidad.
Ah, bueno.
Perdón por la expresión un poco académica, pero ahí empezamos con el mercado negro.
No, es que
tú no accedes al mercado negro porque no precisas, pero hay gente que sí precisa y accede.
Pero a veces accedo sin querer. Yo creo que uno de los aspectos del mercado ilegal de alcohol en Uruguay son las falsificaciones. Y hay alguna marca de whisky
también,
muy famosa, que claro, es objeto de permanente falsificación, y a veces te das cuenta en un boliche porque pedís un rojo y decís,
un caminante
es querosén, ¿viste?
Y a la mañana siguiente
este más bien el escabio. Digo, el tema de la calidad también está, y ojo, yo coincido con lo que dice Daniel Buquet en el sentido de que un excesivo prohibicionismo conduce sin vuelta de hoja al mercado negro, y en el mercado negro también se cuelan los productos de muy mala calidad. Los productos que tienen otros componentes, químicos, que tienen capacidad de intoxicar mucho más grave y a veces con efecto acumulativo. No puedo dejar de pensar en la paradoja que significa que estamos liberando la marihuana, que prácticamente nos dan el premio a la popularidad por eso, y por otro lado estamos controlando el alcohol.
Sí, cuando le preguntamos en la entrevista al funcionario que justamente exponía a propósito de este proyecto, señalaba que no, que hay una coherencia absoluta, que en los dos casos estamos hablando de regular.
Una convergencia.
Ahí está.
Uno está demasiado prohibido, el otro está demasiado liberado.
Exactamente.
Entonces vamos a convergir.
Yo quería hacer un apunte de naturaleza un poquito histórica. Efectivamente, el Uruguay tiene un consumo un poquito más arriba de la media, según las últimas mediciones, 6,31 litros
sí,
anuales por cada mayor de 15 años, que es el sistema internacional de comparación de niveles de consumo de alcohol. Es decir, alcohol puro. Cuando alguien dice, bueno, me tomo una botella de whisky, le estoy computando 430 mililitros. Y en realidad, como en la década, cuando comenzó el siglo XX en el Uruguay, no se hacía esos controles, yo tengo algunas mediciones hechas en mis tiempos en que fui director de la compañía que tenía el monopolio de los alcoholes, contra mi opinión, por supuesto, y en la década de 1910 el Uruguay consumía, yo calculaba, entre 8 y 9 litros solo de caña de La Habana. Solo de caña de La Habana, un país que tenía 1 millón de habitantes, importaba 4.200.000 litros de caña de La Habana. Quiere decir que solo en una aguardiente ya se consumía una cantidad exorbitante, y imaginen que había que sumar las producciones de vino de la época y los de otros aguardientes y destilados. De modo que inclusive hay otras cosas. Por ejemplo, tengo muy claro el recuerdo de un viejo amigo bolichero cerca de una empresa donde yo trabajaba, muy cerca del puerto, que me decía que no sabe usted, contador, el daño que me han hecho estos hábitos de ahora, que la gente no toma caña temprano ni grapa. Me decía, los muchachos que venían a trabajar a changar al puerto a las 6:30 de la mañana, en horario que ahora está prohibido, se mandaban 3 grapas. Es decir, hoy eso no existe. De todas maneras,
pero existen otros problemas. Existen otros consumos problemáticos.
No, pero ya lo sé. Lo que estoy diciendo es, la cultura también cambia sin que haya necesariamente leyes. Y un último apunte. El hasta la derogación del monopolio de los alcoholes en el Uruguay, la regulación del alcohol la tenía el actor principal de alcoholes en el Uruguay, y eso era pésimo. Se cambió la ley, esto pasó a ser un régimen de competencia, y el Estado se liberó de eso, porque ANCAP tenía sus propios inspectores donde salía a controlar el cumplimiento de obligaciones. Ahora lo vamos a hacer por un ente independiente, y eso me parece mucho mejor.
Sí, yo un comentario a lo que hablábamos con Emiliano hace un rato, con respecto a los jóvenes y a los que Emiliano ve hechos pedazos por las calles los sábados de mañana y los domingos de mañana. Y
yo los veo también.
Sí, yo también los veo, los vemos todos.
Sí, ojo, también es cierto, como apunta algún oyente, Santiago, allí el problema no es solo el alcohol, ¿no? Hay otro tipo de consumos.
Por supuesto. Claro. Lo que yo quiero decir es, vi por ahí que había una ley que medio regulaba la publicidad. Si uno ve fríamente, ¿no?, la publicidad de invitación a beber alcohol, siempre es un lugar donde se divierten muchísimo, donde generalmente el que consume se lleva a la chica más bonita del baile, o está pasando siempre
se cree que se lleva la chica más bonita del
mundo. Antes de tomar no era la más bonita.
Antiguamente no, Martini usaba las mozas más lindas
del mundo. Pero que sí, hay todo un bombardeo publicitario, sobre todo apuntando directamente a la franja de los que están saliendo de la adolescencia y de la juventud, muy 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 potente, que yo no sé si tiene un contrabalance de la mañana después, ¿no?, de ese alcohol cómo sigue la noche, ¿no? Entonces, tal vez por ahí habría que hacer regular un poco más por ahí, ¿no? O sea, muy bien, promocionen sus bebidas alcohólicas, pero también el otro lado, por ejemplo, el deporte en cuarto, quinto y sexto. Es muy malo el deporte en cuarto, quinto y sexto en nuestros liceos,
en secundaria.
No está previsto que los chicos tengan una motivación fuerte con respecto a un equipo, ya sea básquetbol, fútbol, rugby, lo que sea, atletismo, ¿no? Entonces, tal vez, bueno, que apuntar por ahí y apuntar por educar bueno, si te metes acá sabes que las consecuencias son estas. Me parece que está muy muy poco balanceado el tema de la promoción del consumo de alcohol en los jóvenes con la contraparte, que sería, bueno, pero cuidado, si te metes te puede pasar esto.
Después estoy de acuerdo que justamente un aspecto problemático del consumo problemático, que el consumo problemático existió toda la vida, y yo incluso no sé ni si ahora es mayor que antes promedio, porque no tenemos seguro cifras de los últimos años, pero los borrachos de yo qué sé, los chiquilines, muchos tomaban vino por primera vez a los 6, 5 años en la mesa del domingo, cortado con aguasalus o no sé qué, y era el alcohol formaba parte de la vida normal de las familias uruguayas. Yo entiendo que hay un sector juvenil, obviamente, con los adolescentes la prohibición es muy razonable. Yo entiendo que en realidad los adolescentes comienzan a tomar alcohol en sus propias casas, porque los padres les autorizamos a los 15 años tomarse un vaso de cerveza o una cosa por el estilo en una fiesta, en una reunión familiar. No los autorizamos a emborracharse. A tomarse, claro. A los 18 pasan a ser adultos y pueden hacer lo que quieran. Pero claro, los jóvenes aprenden. Por algo la curva que viene en ese informe viene en caída. No es que los viejos tomamos poco porque cuando éramos jóvenes no tomábamos. No, también nos mamamos de jóvenes, pero claro, experimentamos, aprendimos. Y aprendimos. Y entonces después regulamos. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de la persona. Entonces no hay que enloquecerse con esto. Y no hay que actuar sobre esto con políticas represivas que suelen generar los efectos contrarios. Yo estoy de acuerdo con Superville, porque en realidad lo que tenemos que hacer es focalizar en un grupo problemático que a veces genera excesos completamente indeseables. Bueno, educación y focalización de las políticas, y no generar prohibiciones así a diestra y siniestra, de modo que vos no podés ir a un parque público donde hay un parrillero un domingo con tu familia a hacer un asado y llevar vino, que tenés que llevar agua salud. Disculpame, me parece un disparate.
Yo te digo, realmente toda droga tiene un cierto uso social. Yo no voy a decir que el alcohol no es droga, también puedo decir que el café es droga y estoy tomando, y también me podría provocar adicción, no tengo, pero me podría provocar. Hay un uso social, y yo creo que cuando se contraviene el uso social, como por ejemplo tomarse una cerveza en un parque, se corre bastante riesgo de que la ley sea desobedecida y que por lo tanto el Estado quede desprestigiado. Eso le pasó a Estados Unidos con su ley seca. Y surgió un mercado negro abundante y se generó una conducta de lo más pacata. Pues si pedías una latita de cerveza te la vendían, pero te vendían una bolsita de papel, tipo papel de estraza, del tamaño exacto para meter la lata adentro, que todo el mundo sabía lo que llevabas, pero no se podía mostrar. Son como convenciones que hay que, sobre todo lo esencial es educar, hay consumidores problemáticos y no problemáticos, y una de las respuestas buenas es, por ejemplo, los grupos de ayuda mutua.